Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Bienvenidos todos a Covina. Levante su mano derecha y diga: Covina, ciudad de gozo, de alabanza y de honor. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, al Dios de la gloria. Por favor, tome su lugar. Damos la bienvenida también a todos y cada uno de nuestros hermanos a través de la transmisión en línea, suplicando que el Espíritu Santo nos ministre, nos bendiga a través de su palabra. La sombra de Persia aparece aquí en la escritura, en el libro de el profeta Ezequiel. Y acompáñeme por favor a la lectura de Ezequiel capítulo 38. Y vamos a ver cómo Irán, Israel y el papel clave de las potencias mundiales, incluyendo ahora a los Estados Unidos en el no solamente escenario bíblico actual, sino que también en lo que Dios ha permitido una alianza con esta nación. Estaba buscando algunas referencias de la promesa de Dios a Israel, pero veo cómo Dios también ha permitido que esa amistad entre Israel y los Estados Unidos pueda disponer de todos los recursos. Y hoy hemos oído y confirmado la participación de los Estados Unidos en el conflicto, y tenemos una enorme responsabilidad como padres para nuestros hijos y como abuelos para nuestros nietos. Nuestra familia tiene que estar al amparo y la protección de nuestro Dios. Su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero todos tienen que estar en ese mismo sentir y en ese mismo lugar, ubicados en aquel específico lugar que se llama hogar. Este lugar se ha convertido en un hogar espiritual. Es el mejor lugar, lo voy a decir. Es un lugar ideal para tener una experiencia espiritual con Dios. Si mi pueblo se humillare y desde este lugar clamaren a mí, se arrepintieren de sus pecados, confesando, arrepentidos, diciéndole: Señor, perdona no solamente los pecados de este pueblo, de esta nación, sino que también mis pecados y los pecados de mis padres, para que entonces mi familia pueda también recibir esa protección. Aquella mujer llamada Rahab pensó no solamente en la protección de ella, sino que también para los suyos. Debido a que había favorecido a aquellos espías que llegaron a supervisar la tierra que iban a conquistar, hubo un pacto. Ustedes estarán seguros, todos los que estén en esta casa, todos los que estén ubicados en este lugar, ahí entonces protegeremos. Y tienen que estar todos bajo un listón carmesí. Y ese listón lo colocarás sobre el muro, ahí por la ventana, y nosotros miraremos y todos los que estén adentro serán protegidos. Nada dañará. Nosotros también, como padres de familia, nosotros como autoridad espiritual en casa, debemos pedir al Señor por protección, debemos también pedir por nuestros hijos, nuestros nietos y por todas las familias en la cual Dios nos ha traído para formar esta gran nación. Así que vemos nosotros a Irán en la profecía bíblica, Y me ha impactado tres cosas que quiero compartirle rápidamente. Voy a empezar con la primera. Este es un siervo de Dios que profetizó en el año 1996. A la fecha serían, ¿cuántos años? Correcto, 26 años. ¿Sí? No, usted está chispudo para las matemáticas. Este varón, en el año 1999, profetizó acá en los Estados Unidos que en la profecía hablaba de redadas masivas, deportaciones e incluso hasta ciudadanos naturalizados estarían comprometiendo su permanencia en esta nación por delitos. Y él dijo que la mejor solución ante esta acción sería arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo para tener la ciudadanía celestial. ¿Cuántos anhelan esa ciudadanía? Dele una ofrenda de palmas al que nos ha hecho ciudadanos, pero ciudadanos celestiales, del 99. Y lo escuché una y otra vez hablando para estar seguro que no fuera inteligencia artificial, sino que fuera este vocero que se había anticipado al tiempo que estamos experimentando. Ahora, no solamente este siervo aquí habló de esto, sino que también hay otro siervo precioso, y este es el evangelista y pastor David Wilkerson. Si usted tiene la oportunidad de adquirir su libro, se llama La Visión, así sencillo, The Vision, está en inglés porque él es americano. Este varón tomó en serio el trabajo de evangelismo. Una noche él, después de estar reunido en su congregación, el Espíritu Santo lo redarguyó y le dijo: ya te dices cuenta cuánto tiempo pasas enfrente del televisor oyendo las noticias. Si ese tiempo lo ocuparas para interceder, muchas almas serían alcanzadas. Y el fruto de esa decisión se llamó Nicky Cruz. Y él empezó a evangelizar en las calles de Nueva York. Él estaba viviendo en Pensilvania y en las áreas semiurbanas y hasta casi hasta rural, y tuvo que emigrar a una gran ciudad como es The Big Apple. Y ahí él empezó a evangelizar. Otro varón en el cual mi mente empieza a recordar, y es el siervo de Dios llamado Gigi Ávila. Y en uno de sus mensajes él dice: se acaba el tiempo, el fin se acerca. Y me conmocionó cuando oí su voz otra vez. Y me remonté allá por los años 80, cuando él predicaba. Y si usted es un ladrón, deje de robar, decía. Arrepiéntase. Esta es su noche y esta es su decisión. Asegúrese de no salir de este lugar sin haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¡Qué preciosa palabra! Hay muchos otros más que pudiera yo narrarle que he conocido durante estos años en mi vida cristiana. Si he sido impactado por la palabra profética, uno de mis mentores, padre espiritual, mi cobertura apostólica, él dijo que iba a entrar violencia por México a través de Chiapas. Y fue un levantamiento de lo que conocimos como los zapatistas. Él lo profetizó. Luego profetizó la caída del muro de Berlín. Y yo dije: santo, qué ministerio profético más elevado. Siendo apóstol, otro evangelista sube y habla palabra profética. Dios va a usar a cada uno de acuerdo a la entrega. Lo que Dios está buscando es la santidad. Dice que debemos anhelar paz y santidad. Paz entre uno y otro, pero santidad entre él y yo. Dígale a la persona que está a la par: a paz Dios nos ha llamado. Amén. Y en esa paz Dios se glorificará. En esa santidad Dios lo usará, porque no es simplemente llegar a un lugar, escuchar algo y salir otra vez igual, sino que llevar una palabra y decir: Señor, en realidad estamos viviendo los últimos días. Y es decir, los últimos días de la iglesia aquí en la tierra, porque el mundo va a continuar. Pero aquí es donde quiero llamarle la atención, porque la profecía de Ezequiel fue escrita entre el año 593 y 571 antes de Cristo, o como dicen ustedes en inglés, before Christ, right? Porque el tiempo se va viniendo hacia el cero y del cero se va sumando hasta adelante, ¿verdad? Entonces vamos de allá hacia acá, y en el año aproximadamente 585 se escriben los capítulos del 33 al 39, es decir, hace 2600 años que él nos sorprendió hablando de lo que iba a acontecer. Entonces me di a la tarea, para facilitar el trabajo y su comprensión, lo que aconteció con la vida de Ezequiel. En primer lugar, busqué una de las más grandes revelaciones que tuvo, y fue la revelación, diga conmigo, huesos secos. Dry bones sería, ¿verdad? La visión de los huesos secos y la interrogante: ¿estos huesos vivirán? Y él tiene que contestar: Señor, tú lo sabes. Pero vino el Espíritu de Dios y sopló, y en esos huesos hubo vida. Levante su mano y diga: sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Si hay huesos secos, si hay desierto, si hay cualquier cosa en nuestra vida, que Él traiga el Espíritu Santo y nos renueve, porque podemos estar pasando en un verano o podemos estar residiendo en un desierto, pero si el Señor está con nosotros, es una fuente de agua viva. Levante sus dos manos y dígale: hay una fuente en mí, y esa fuente es del cielo. Y si te estás alimentando del agua viva, entonces va a haber renuevo, va a haber esperanza. Y él recibe esa visión. Pero mire lo que sucede en el año 597, 97. Vamos a establecer ahora en color rojo una línea. Sería de the lifeline, ¿verdad? Goes to the left, to the right. Entonces esa línea de vida, y ahí puede poner usted la fecha de su nacimiento. Yo lo voy a poner, en lugar de 597 antes de Cristo, voy a poner 1961. Levante su mano y diga: Usted pone la suya. ¿Qué aconteció en la vida de Ezequiel? Dice que en el año 597 Ezequiel fue deportado hacia Babilonia. El año 586, estando ya él fuera de Israel, vinieron los ejércitos, destruyeron a Jerusalén y la quemaron. Año 586. ¿Dónde estaba Ezequiel? En Babilonia. Si el Señor no se lo hubiera llevado en la deportación, Ezequiel se hubiera chamuscado. Hay cosas que a veces uno se pregunta y dice: ¿por qué? Esa era la palabra, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me sucede todo esto? ¿Por qué me está aconteciendo todas estas situaciones? Y casi siempre nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en realidad, como alguien escuché que dijo, ya no hay que preguntar por qué, sino que hay que preguntar. Lo oyó usted también, ¿verdad? Entonces, digamos fuerte: ¿para qué? Una vez más. Ah, es que usted no puso signos de interrogación. Diga: ¿para qué? Ahí está. Hay una razón por la cual Dios permite muchas cosas. Yo estoy seguro que en esta ola que nosotros vivimos aquí, específicamente en California, es para despertar nuestro sentido espiritual y clamar a Dios por el pueblo en el cual nosotros estamos, no solamente por ellos que nos dieron a nosotros la oportunidad de estar aquí, sino también aquellos que están residiendo y se han olvidado de que Dios tiene un propósito para sus vidas. Pongamos 586 antes de Cristo, destrucción de Jerusalén. En el centro, ahí hay un rollo. En el centro es el año 585 y fue ahí donde el Señor le dio la profecía de Gog, la profecía de Magog. Entonces, analizando nosotros, podemos tener los nombres en los cuales se basa la escritura y la enseñanza para ver cuál es el sinónimo de esos nombres en los países de la actualidad. Porque esa palabra, diga conmigo, es certera. Esa palabra es segura. Dios no nos va a mentir. Si Dios va a hacer algo, se lo va a comunicar a sus siervos, los profetas. Pero acuérdese que vendrán falsos profetas y engañarán ¿a cuántos? Haga así. ¿A cuántos? A muchos. No a un poquito, no, a muchos engañarán los falsos profetas. Porque habrán unos que se vestirán con piel de oveja, pero su intención es de un lobo rapaz. Entonces, di el testimonio de estos cuatro siervos que he conocido y cuyo testimonio me da a mí la garantía que ellos hablaron de parte de Dios, de que lo que vendría sería certero y que con la participación de los Estados Unidos en este conflicto se hace aún más serio. ¿Saben quién pensé cuando oí esta noticia? Usted lo conoce y es un miembro de la congregación, en Davidcito. Pensé que él está en las Fuerzas Aéreas, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde está él? En el Navy. Pensé que él volaba los aviones, pero está en la naval, correcto. Pero sea como sea, naval, Fuerza Aérea, porque cuando hay guerra y conflicto, llaman a todos. Hasta creo que llamaron a los reservistas de la Guardia Nacional, ¿verdad? No va a levantar su mano. Pero cuando hay guerra, llaman a todas las unidades, reservas, llaman a todos los que puedan hacer, no bulto, sino a todos los que puedan hacer la diferencia entre la vida y la muerte, porque lo que tratan de hacer es defender nuestra libertad. Levante su mano derecha y diga, estamos protegidos. Mire, Dios ubica a los Estados Unidos y lo ubica en este territorio. Protegidos por el Océano Atlántico, protegidos por el Océano Pacífico, protegidos con una gran frontera hacia allá el de Alaska, el estrecho de Bering, quería decir. Y allá abajo el estrecho de la Tierra de Fuego. Dios nos puso en un lugar en el cual nos ha dado la bendición de ser un país misionero, uno de los países más grandes, aparte de su papá, Inglaterra. Inglaterra fue una potencia evangelística. De la misma manera heredó los Estados Unidos la visión misionera de ir y predicar el evangelio. Ahora nosotros estamos aquí con el propósito también de continuar con esa herencia y predicar el evangelio hasta el fin del mundo, porque este evangelio será predicado y cuando se termine de predicar, entonces vendrá el Señor. ¿Cuánto le esperan? Levante sus dos manos y diga, ven Señor Jesús. Ahora note, 585 recibe la revelación de la profecía de Gog. En el año 1948 hay una declaración en las Naciones Unidas en la cual dice que se crea el Estado de Israel. Pero Israel ya existía desde tiempo atrás. Allá en la salida de Egipto, en la tierra de esclavitud. Pero llega físicamente al lugar que el Señor le mostró a su siervo Abraham. Entonces eso significa que si el Señor le prometió e hizo un pacto con su amigo, mire cómo le llama, amigo. Si Dios le prometió algo al amigo Abraham, estos amigos no fallan. ¿Cuál es nuestro único amigo? Cristo. Levante su dedo índice y diga, Christ is my best friend. Aleluya. Cristo es mi mejor amigo. Ese amigo no te falla. Otros cuates, compañeros, panas, te pueden fallar, pero el Señor no te falla. Le hace también un pacto a su hijo David. Y le dice, de tu trono y de tus lomos, el trono no estará falto, sino que siempre habrá ahí alguien. Y ese alguien hereda esa promesa, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Diga conmigo, el león de Judá. A un amigo le promete y hace un pacto. Esta tierra será de ustedes y de sus hijos. Luego a un hijo llamado David le hace una promesa. Y ahora a Jacob le dice, siervo mío. Entonces podemos trabajar en diferentes relaciones. Como amigo, como padre y como servidor. Como un Abraham, como un David o como un Jacob. Que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si algo Dios nos ha prometido, diga conmigo, poderoso es para cumplirlo. Una vez más, si algo Dios nos ha prometido, poderoso es para cumplirlo. Ya hemos leído en su palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que te ha prometido es poderoso para cumplirlo. ¿Qué necesitamos? Confiar en esa promesa. Confiar en esa promesa. Ahora, para el presente, diga conmigo hoy, vemos ahí en aquella montaña una luna. Ya sabe usted, diga conmigo, la sombra de Persia. Ahora, leamos Ezequiel capítulo 38, verso 1 al 5. Versión de la traducción del lenguaje actual. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia la región de Magog y dale a su rey el siguiente mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal, quiero que sepas que estoy en contra tuya. Te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla junto con todo tu gran ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán, verso 5, ¿soldados de dónde? Dígalo fuerte. El verso 5. Persia. Te acompañarán soldados de Persia. ¿De dónde? De Etiopía y Libia. Que sería Cus y Fut. Soldados de Irán. Todos ellos igualmente bien armados. Entonces se está profetizando una alianza multinacional en contra de Israel. Irán no es una nueva forma, sino que es la antigua Persia, que el profeta en visión lo ve. Pero no solo es el principado de Persia, sino poderes de las tinieblas que planifican el mal contra el pueblo de Israel. Porque vamos a ver la relación que existe de Persia e Israel. Y note que Israel siempre ha sido Israel. Pero Irán cambió a su nombre a República Islámica de Irán. Ante la deposición de sus reyes antiguos. Pero ese era un imperio. Ya lo vimos en Daniel, que vamos a ir un poquito más adelante. Pero acompáñeme al Salmo 83, por favor. Psalm 83. Let's go from the verse number 1 through the 3rd. Entonces, si ese poder de las tinieblas puede planificar algo en contra del pueblo de Israel, es porque Dios lo permite. ¿Y por qué causa permite eso? Diga conmigo, por la desobediencia. ¿Por qué causa permite cosas a veces Dios? Por la desobediencia. Para ajustar cuentas. Para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. A veces estamos tan metidos en nuestra visión que nos olvidamos la visión de Dios. A veces estamos tan comprometidos con nuestro trabajo que nos olvidamos del trabajo que Dios nos asignó aquí en esta tierra. Levante su mano derecha y diga, he sido llamado a ser luz. Y a veces solamente es un pábilo que humea. A veces solamente es una mecha en esa candela. Pero no importa si tu lámpara está ya apagándose, te puedo dar aceite por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, depósito de aceite. No solamente aceite en nuestra lámpara, sino que también en nuestro depósito. Ahora note por favor el Salmo 83 del verso 1. En adelante. Véalo usted en su propia versión y compare. Creo que lo escribí aquí en la versión de las Américas. Oh Dios, no permanezcas en silencio. No calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Alguien me comentó y me dijo, pero el Israel de hoy, el Israel actual, no es el mismo de siglos pasados. Es el mismo. Más moderno, pero es el mismo. Y el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. El pacto que Dios estableció con Abraham es fiel para cumplirlo. Y Dios nos ha dado a nosotros, diga conmigo, ¿y qué culpa tenemos? Otra vez. ¿Y qué culpa tenemos? Que Dios nos dio un nuevo pacto, diga conmigo, con mejores promesas. Dios nos dio un nuevo pacto, ahora. Dios nos dio un nuevo pacto. ¿Y qué culpa tenemos? Si aquellos que se rebelaron, Dios los castigó. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino Cristo y los suyos no le recibieron. Entonces nos dio a nosotros la potestad, nos dio la oportunidad de ser llamados, de ser hechos. ¿Cómo? Y nos delegó a nosotros ser sal de esta tierra. No solamente luz, sal, ¿verdad? Porque la sal, ¿qué es lo que hace? Preserva. Además, da sabor, sazona. Entonces, nosotros tenemos que darle sabor a esta tierra. Nosotros también tenemos que preservar esta tierra, si no se desintegra, se termina, se destruye. Pero mientras estemos aquí, no sucederá una explosión nuclear, aunque se dan muchas pruebas nucleares y todo lo que nosotros ya hemos escuchado en las noticias, pero sabemos que el Señor está en un pacto que es poderoso para cumplirlo. Ahora vemos nosotros, adelantándonos un poco, vemos nosotros allá en Daniel capítulo número 10, por favor. Vaya conmigo a Daniel. Y ahí quiero que usted vea las dos fuerzas que están peleando espiritualmente. Es que detrás de una acción física, detrás de lo visible, hay cosas invisibles. Nosotros solo vemos la guerra. ¿Quién la provoca? ¿Cómo la provoca? ¿Quién está bajo el control? ¿Quién tiene el dedo pulgar en el botón rojo? ¿Quién dice ataquen? Dios conoce todas las cosas. Pero allá en las esferas espirituales hay potestades, hay principados, hay gobernadores y huestes espirituales de maldad. No nos equivoquemos, que la acción de una persona de la manera negativa viene a través de algo espiritual que le impulsa a dañar. De la misma manera, si es espiritual, no es porque nosotros seamos buenos, generosos, sino que Dios nos toca el corazón y podemos dar a una persona. Y esa acción no viene de nosotros por sí mismo, sino que Dios nos impulsa para que hagamos una buena obra. Y Él sea glorificado. Amén. Capítulo 10 de Daniel, por favor, y verso 13. Voy a usar la versión de la traducción del lenguaje actual, la cual dice: y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Entonces, el príncipe de Persia es el que tiene el dominio de esa área específicamente porque él es parte de lo que se llama, de las esferas de la guerra espiritual, se llama un principado. Quiere decir que el apóstol Pablo también, adelantándonos un poquito con el texto, el apóstol Pablo nos habla a nosotros de una guerra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nos presentan esas batallas espirituales y dice, por tanto, estar revestidos. Dios nunca nos va a mandar a la guerra sin entrenarnos. Levante su Biblia y diga, este es el manual. Qué lindo verte con tu Biblia, te felicito. Porque ahora es so easy to have a gadget device that you can pull it up any version of the Bible. Pero esto es lo que vale la pena. Y no es que sea old school guy o preacher, right? Sino que en realidad es bueno tener la palabra. ¿Cuántas noches yo necesité de una palabra que pudiera palparla? Porque aquí está el reflejo del amor de Dios, no solamente a través de Cristo, sino que a través de su palabra. Y en su palabra yo leo principios y valores. En la palabra veo ejemplos que entonces me hacen meditar a mí. Cuando yo no recibo una petición, algo está sucediendo. Yo clamaba y clamaba por mi hermana. Como amé a mi hermana. Yo quería un cambio en ella y no podía darse ese cambio. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿quién es la cabeza de ella? Y yo le dije, el esposo. Entonces clama por el esposo y cuando el esposo se convierta ya vas a ver lo que yo voy a hacer. Vamos a seguir el orden. Vamos a clamar por la cabeza. Porque es ahí donde el principado de Persia entró a tomar control de la mente de los líderes. Cuando uno es esposo, padre, dirigente de su casa, el enemigo pone pensamientos que necesitamos nosotros renovar el espíritu de nuestra mente. Después de atacar nuestra mente, ataca nuestro corazón con sentimientos contrarios a lo que Dios nos ha dado como visión. Y después de atacar mente, corazón, entonces ataca la boca. Y cuando nosotros proferimos una palabra, estamos decretando. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con tu boca. Es más, pongámonos la mano en la boca y diga, en su mente si no lo puede hacer, pero diga, Padre, pon un guardia en mi boca para que no salga ninguna mala palabra. Mala palabra, mal dicho, mal decir, palabra que no dé gracia. Acuérdese que hasta nuestra lengua tiene que tener sal para que la palabra que hable dé gracia a los escuchantes. Hay palabras que pueden determinar el futuro de una persona. Si es una maldición, la está escuchando constantemente y como se recuerda, se queda grabada en la memoria, entonces la mente le dice, recuerda lo que te han dicho. Y entonces el corazón lo cree y como de la abundancia del corazón habla la boca. El enemigo no puede leer mi pensamiento ni conocer mi sentimiento, pero sí escucha lo que sale de mi boca. Diga conmigo, hay poder de vida y de muerte en la boca. Por eso es que este principado agarra la mente y agarra el corazón y habla cosas vanas en contra del pueblo de Dios. Dice que el dominio de esa área específica, siendo parte de los principados, actúa en territorios geográficamente definidos, controlan con espíritus de alto nivel de autoridad satánica llamados príncipe de las tinieblas. Y Pablo los define como principados a los espíritus territoriales. Los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus pueblos. Mencioné a los líderes, a los padres, a los oficiales. Los principados afectan su mente y su corazón. En el caso de Israel, tienen a Miguel, el príncipe que vela por Israel. Levante su mano y diga, yo tengo el mío también. No necesita andar preguntando, ¿y cómo se llama mi ángel? Porque también hay personas especialistas del otro lado, de las tinieblas. Fuimos a aquella pequeña ciudad, no sé si se llama Nevada City, allá por Utah, por Nevada. Y mi madre... Y fuimos a ver esa ciudad tan pequeña, bonita, que fue territorio minero y todo. Y ahí le dijo una señora, ¡ah, qué agradable usted! Y yo traduciéndole, ¿verdad? ¡Qué agradable usted! ¿Y cómo se llama? Y ella dijo, Amalia. Pero Amalia se pronuncia Amelia en inglés, ¿verdad? Entonces, ¡oh, Amelia! ¿Y cuándo nació usted? Y ya le dijo la fecha. ¿Y de qué mes usted? Ah, entonces, su piedra es esta... Su signo zodiacal es este y el ángel que la cuida. ¿Quiere saber usted cómo se llama? Y le dijo ella, no. I don't need it. Ah, no. No, no le dijo así. Yo no, gracias, le digo. Yo solamente sé que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me guarda. Se llame como se llame, hay una promesa porque Dios es grande y poderoso. Y me dijo, lista esta gringa, me dijo. Me quería vender no solamente piedra, le quería vender una cadena con el nombre del ángel que la cuidaba. Ni me gusta a mí, me dijo, esas cosas, ¿verdad? Porque como es de la escuela antigua, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Sierva era de las, ¿cómo le llamaban? Las ungidas. Pero no, tenía otro nombre que la sierva usaba. Dejémosla ahí ese testimonio. Si no va a decir la sierva allá arriba, va a decir, ¿qué estaba hablando? Miguel significa, ¿quién como Dios? Y habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, así como señala al arcángel Miguel como el príncipe de Israel. Veamos aquí en el capítulo 10, el verso 20. Daniel, debo seguir después de Ezequiel, Daniel 10, verso 20. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se me mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino solamente ¿quién? Miguel, capítulo 12, verso 1. Vamos en el 11, el 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Que esto en el capítulo 2 está hablando del tiempo del fin. Este pasaje es una demostración de la batalla espiritual que está librando en los aires, que pasa desapercibido a los ojos humanos. Esto no lo va a reportar ningún periodista humano. Las noticias no entenderán, a menos de que el periodista o reportero sea un hombre nacido de nuevo. Ahí entenderá lo que sucede. Vamos, por favor, un poco más. Allá en el libro de Esther, capítulo 3. Entonces, Persia no solo es un imperio antiguo, ahora es una nación con un gobierno que física y espiritualmente se opone al pueblo de Dios. Entonces, las amenazas contra Israel han sido ancestrales y vemos a Israel siendo absorbido en el imperio persa con enemigos como el príncipe Amán y asociados alrededor del año 480 antes de Cristo. Mire lo que sucede ahí. Esther, versión BLP. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió no solo castigarlo a él, sino que exterminar con él a todos los de su raza, a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. La palabra dice que el rey de Persia, que residía en Susa, capital del reino, estaba pasando su tiempo de invierno. Así que Persia no solamente es una nación antigua, es una manifestación espiritual de la oposición sistemática que tiene en contra de Israel. Vemos nosotros que aparece alineada con Gog y parece una coalición de naciones. Pero en esta instancia, notamos nosotros al príncipe Amán. Otra versión dice: y conociendo la nacionalidad de Mardoqueo, no solo se quería vengar de él, sino de toda su gente. No solamente es una persona, a veces es una familia entera. Cuando la cabeza del hogar, cuando el esposo, padre, cuando el líder que está direccionando la familia cae en las garras del alcohol, toda la familia se desintegra, ¿correcto? Y no hay quien lo detenga. De la misma manera, la madre orando por un hijo que se ha entregado a las drogas, por más que quiera y ore, suplique, le pida: hijo, deja de tomar o deja de usar las drogas, él no puede. Es más fuerte la fuerza que tiene en su espíritu que aún hasta su mente. Sabe que tiene que comer, sabe que tiene que bañarse, sabe que tiene que dormir, pero la ansiedad le hace aún buscar drogas y buscar cosas para ver cómo él consigue la siguiente dosis. Así de fuerte. Y lo más terrible es cómo ese espíritu entra en las personas de tal manera que tienen hambre, pero desean más la droga. Entonces, la mamá es y se convierte en codependiente. Ella no hace drogas, pero su hijo sí. Entonces, si el hijo está en ese camino, ella lo acompaña en su mente. ¿Y dónde estará mi muchacho? ¿En qué problema se metería? Hay que llamarlo a ver si está en la cárcel. Hay que ver si está en el hospital. Hay que preguntarle a tal amigo. Y pregunta cuál familiar. Anda llamando, anda buscando. Entonces, ella también es parte de eso. Y tiene que salirse de ese círculo y decirle: Señor, yo entrego a mi hijo. Así como yo clamaba por mi hermana y luego entonces redirigí mi oración y clamé por mi cuñado y le dije: Señor, sálvalo, Señor, tócalo, Señor, ahora en el nombre de Jesús declaro salvación. Reconcilia. A las 2 semanas de orar, reconcilió. Y después de reconciliar él, reconcilió ella. Y dije: Señor, sea tu nombre glorificado. Usted puede redirigir su oración en favor de sus hijos, en favor de su esposo, de un familiar, de un pariente, de un amigo, de un vecino. Usted tiene el poder de la oración. Si mi pueblo se humillare, él escuchará desde los cielos y enviará su petición contestada, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén, amén. En la nueva traducción viviente, el Salmo 83:4 dice: vengan, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. ¿Pero qué pasó? Que el pacto con su amigo Abraham, el Señor lo valida. Que el pacto con su hijo David lo tiene en compromiso. Y con su siervo Jacob no se olvida. ¿Qué pasó? Note ahí. Ahí tenemos en pantalla el famoso B2 Spirit. Me quedé impresionado de la forma orgánica de lo que es un halcón. Halcón en inglés es hawk, ¿verdad? El halcón tiene exactamente toda la forma de lo que tiene un B2. Dice: exclusive carrier, the GBU-57. It's a massive bomb. ¿Sí? Que solo este avión es poderoso. En la parte izquierda, aquí está el avión. Pero también ahí está el arma que se usó para llevar. Dice que tiene un poder. Burrow es como... profundizarse. Se profundiza más de 200 pies y aún incluso en la tierra, y aún incluso si fuera concreto reforzado con hierro, puede profundizar hasta 60 pies. Está equipado con un delay. Eso significa que está tan protegido internamente de una detonación antes de tiempo. Y eso produce un como shield, como un escudo, y va hasta el momento en el cual se desgasta esto y llega y entonces detona. Lanzaron aproximadamente unas 6, creo que recetaron aquí. Cada una de ellas es de 30,000 libras. Para los que conocen el kilogramo, serían 13,600 kilogramos. Mide aproximadamente 20.5 pies, 6.2 metros, designada para ahí la penetración profunda y fortificada de cosas que están debajo de la tierra. Entonces, ya vimos aquí. Entonces, brevemente, esta es una participación de los Estados Unidos como aliado de Israel, quien ha sido un amigo en tiempos de dificultad, ha extendido su mano en todo momento por Israel. A veces no sabemos qué es lo que Dios hace, cómo pone a uno, quita al otro y hace movimientos. Mire, estos movimientos solamente se pudieron dar de la forma en la cual se está actuando hoy. Hay palabra de Dios para Israel. Ahora quiero brevemente también ir a Efesios capítulo 6, verso 12. La batalla que libramos, la versión Valera contemporánea, si lo busca usted, está en Efesios 6, 12. la guerra invisible detrás del conflicto visible. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados. Allá está arriba. El principado es lo más grande. Este principado. Y luego viene después las potestades. Mire el control de las potestades. Ahí están casi todas las potestades. Y luego vienen los gobernadores. Y del último son los huestes. Entonces veamos. Sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, ponga sus dos manos en la cabeza y diga conmigo: tenemos la mente de Cristo. You can do it. Yes, sir. This is your helmet. Helmet of salvation. Amen. Hermano, sin protección. SAC significa nuestro cráneo. Es el casco que protege nuestro cerebro. Nuestro cerebro, esa masa encefálica, esa masa la tenemos que tener bien cubierta. En tiempo de guerra, no te acerques a una muralla, porque lo primero que hace el ejército enemigo es tirar piedras pesadas. ¿Para qué? Para que le caigan en la cabeza. Hay pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Si nosotros no sabemos renovar el espíritu de nuestra mente, nos hace estragos. Y esta mente, que es la de Cristo, se convierte en un taller de Satanás. Y luego los pensamientos bajan al corazón. Se convierte en un, el sentimiento que hay, se convierte en un resentimiento. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué saldrá de nuestros labios? ¿Me explico claro? Mente, corazón. Ponga su mano en su corazón y diga: Padre, renueva mi mente, pero purifícame el corazón. Señor, decía David, ¿quién entrará a tu santo templo? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, que sabe amar. Se va aprendiendo a ser manso y humilde a través del proceso. Por eso, entonces, el apóstol Pablo nos menciona a nosotros, ¿cuál sería entonces la posición de nosotros como iglesia? Vayamos entonces a ver Isaías capítulo 62 para concluir. La posición de la iglesia en tiempos proféticos. Recuerde que no se trata de tener miedo, sino tener entendimiento. Año 1980 aproximadamente, a principios del 80, vinieron también esas redadas. Unos pensaron destino Canadá, otros se fueron hasta Down Under, nos vamos para Australia. Todos agarraron para donde ellos dispusieron, pero los que confiaron en Dios esperaron. Capítulo 62, por favor, libro de Isaías, con el cual concluimos el tema. Y vayamos a ver el verso número 4, para ser breve. 62:4. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra le llamarán desposada. Porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, y se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo con la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Oiga. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Dios es fiel a sus promesas y no va a dejar solo a Israel. ¿Qué posición yo tomo como cristiano? Número uno, interceder por todos. Personas en Gaza, personas en Irán, personas en Corea del Norte, personas en Venezuela, en Colombia, en Turquía, en todas partes necesitan de nuestra intercesión. Todos necesitamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Entre multitud de voces, más será el alcance que podrán tener las palabras del Señor Jesucristo. Y número tres, proclamar la fidelidad de Dios a su pueblo Israel. Incline su rostro ahí donde está. Y vea cómo el águila volando protege a sus polluelos. Cómo el Señor ha dicho a Israel: yo te guardaré. Como la promesa es también para ti, que si tú habitas al abrigo del Altísimo, si tú moras a la sombra del Omnipotente, cuyo nombre significa el que todo lo puede, si tú dices al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, si tú le dices: Padre, yo en ti confío, entonces Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la pestilencia mortal. Y oye esta promesa: con sus plumas te cubre y bajo sus alas habitas seguro. Él es un escudo y Él es un baluarte en su fidelidad. No temerás el temor de la noche. No tendrás miedo a la deportación. No tendrás miedo a la ola que vendrá sobre la tierra. Ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en mediodía. Ni las redadas, ni las deportaciones, ni las guerras, ni los rumores de guerras, ni las pestilencias, nada podrá contra ti, porque tú eres su hijo. Si hay alguien que quiere tener esta relación personal, le voy a invitar a que se ponga de pie y decirle: Señor, pueden caer 1,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, que no se acerquen a mí. Padre, en el nombre de Jesús. Hay personas que se levantan. Si usted quiere ponerse también de pie y decirle: Señor, yo vengo delante de ti, porque sé que tú darás órdenes a tus ángeles acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. En tus manos me llevarás para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Todos estos enemigos que batallan constantemente, la serpiente antigua, el dragón, el cachorro de león, el león maduro, aún hasta el oso, el lobo rapaz, todos esos depredadores, el Señor los tiene bajo control. Nadie te tocará. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos que ha puesto su amor en ti, que lo libre, Padre Santo. Líbralos, Espíritu Santo, sé con ellos, con cada uno te pido que los guardes, Padre, en el día, en la noche, Padre, en el nombre de Jesús, en el camino a sus trabajos, en el camino a las escuelas, a los colegios, a las universidades, Padre, guárdanos por la noche, durante el día, Señor, en las faenas diarias. Te pido, Padre, aquellos que están aceptando a Jesucristo como su Salvador, que inscribas sus nombres en el libro de la vida. Hoy nos hemos, Señor amado, unidos en un solo sentir, suplicándote, Padre Santo, que nos permitas tomar una posición firme y hacia adelante para conquistar lo que tú, Señor, has puesto como meta para cada uno de nosotros. Hemos sido designados para ser luz y esa lámpara se ponga en alto, que podamos ser esa sal, Señor amado, que dé sabor, pero también presente a esta tierra, que cuando tú vengas, Señor, estemos ataviados como aquella novia que está esperando a su novio. Ven, Señor Jesús, te esperamos por Israel, allá, Señor amado, en el Oriente Medio, en el lejano Oriente. No importa, Padre, las circunstancias, pero te pedimos también por el pueblo inocente de Persia, que guardes, Padre Santo, la integridad de aquellos cristianos que, a pesar de la persecución, ellos continúan, Padre Santo, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. En aquellas naciones que prohíben el Evangelio y la predicación, te pedimos que te glorifiques también aquí en los Estados Unidos, Padre.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.